a estar estudiando. Segunda de Pedro y un poco de Judas. Ya casi estamos por terminar el estudio del Nuevo Testamento. Nos queda la primera, segunda y tercera epístola de Juan, Judas y Apocalipsis. Así que estamos ya en los últimos libros del Nuevo Testamento. El capítulo 1, versículos 10 y 11 van a ser la base por el estudio de la palabra en esta noche. Pedro, o segunda de Pedro, hace mucha referencia a las falsas enseñanzas, el falso maestro. Y en la epístola encontramos varias sugerencias, o podemos decir, cómo ayudarnos a resistir las falsas enseñanzas. Y nos vamos a estar estudiando con ese tema en mente. Capítulo 1, segunda de Pedro, versículos 10 y 11. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad por hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? ¿No qué? No caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar, Padre. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te pedimos, Señor, que al estudiar tu palabra en esta noche, que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, Señor. Y todo lo que sea de ti, sea tu palabra, que sea dicha en este lugar y que podamos ser edificados en este lugar, los unos con los otros, en el nombre de Jesús. Amén. Sé que nadie aquí les gusta ser engañados o que les mientan. Especialmente cuando es alguien en la posición de la autoridad. Por lo general, podemos confiar en doctores, maestros, pastores, etcétera, etcétera. Pero no siempre es el caso. Al estudiar el segundo epístola de Pedro, Pedro nos advierte y nos ayuda a entender por qué algunos toman ventaja de la confianza del creyente. Podemos ver en segunda de Pedro cómo podemos defendernos en contra de aquellos que mienten con la verdad y intentan dirigirnos hacia la esclavitud espiritual. Y eso vamos a descubrir en segunda de Pedro y también en Judas, que nos enseña cómo reconocer el falso maestro, cómo resistir las falsas enseñanzas y cómo ayudar al nuevo creyente El nuevo creyente es muy vulnerable, es muy sensible porque él está en búsqueda de guianza espiritual. Y puede llegar cualquier persona con una falsa doctrina y puede ser engañado aún en la misma iglesia. ¿Y cómo ayudar al nuevo creyente? Porque el nuevo creyente tiene muchas preguntas. Tiene acerca de la doctrina, acerca de cómo interpretar la palabra del Señor, ciertos asuntos sociales o prácticas. Hablando hoy con la clase de los miembros en la mañana, les dejaba saber que había muchas preguntas, sabía yo, pero en sí esto es lo que creemos aquí en la iglesia. Y cuando les enseñábamos acerca de estos temas que pudiéramos hablar horas cada uno por tema, pero en sí en esto creemos y esto es lo que enseñamos a través de las enseñanzas de las Escrituras, y todo lo que enseñamos en la iglesia es basada en la palabra del Señor. No estamos aquí para engañar, no estamos aquí para nuestra propia ganancia, estamos aquí para edificarnos los unos con los otros. Y segunda de Pedro nos va a llevar hacia esa enseñanza. Existen personas que son expertas o expertos para la mentira. Pero así como hay expertos para la mentira, hay expertos para detectar la mentira. Y uno de ellos, profesionales, pudiéramos identificar a aquellos que se les enseña cómo detectar la mentira, son los agentes del servicio secreto. The Secret Service es la agencia protege al presidente de los Estados Unidos. A ellos se le enseñan en su entrenamiento cómo detectar la mentira a través de gestos, de la cara, ojos, tics nerviosos, cómo mueven las manos, etcétera, etcétera. Al entender la palabra de Dios y la interpretación de la palabra de Dios y el entender las cosas espirituales, el falso maestro simplemente distorsiona la palabra de Dios para su propia conveniencia. ¿Saben cómo mezclar suficiente la verdad juntamente con sus mentiras para que sea difícil detectar su falsedad? Cuando sabemos que la mitad de la mentira o la mitad de la verdad es una mentira. Al no decirlo entero, todo, no estamos siendo honestos. Y al meter mitad de verdad y otra mitad de mentira, llega a ser, ¿qué? Una mentira. Algunos maestros de la palabra del Señor contradicen la palabra de Dios en muchas maneras. Y básicamente lo que hacen es presentar información incorrecta acerca de Jesús. Estaba mencionando, y uno de los temas que estábamos tratando en la clase de membresía es cuál es nuestra creencia acerca de Dios y la institución de la familia, en paréntesis el homosexualismo. Hay iglesias que proclaman ser iglesias cristianas con ministros homosexuales y distorsionan la palabra del Señor tanto que cuando se menciona el amado, hablando de Juan, el discípulo de Cristo, llegan a distorsionar la palabra de Dios al decir y interpretarla que Jesús fue homosexual. Entonces, esos tipos de enseñanzas, esos tipos de falsos maestros existen en las iglesias de hoy en día. Las acciones no están en línea con sus palabras. o sus palabras no están en línea con la Biblia y algo no está bien. Voltea conmigo a Judas y pronto se dará cuenta que Judas no tiene capítulos. Pero al versículo 4, Judas 4, está algunas páginas a la derecha de segunda de Pedro. Dice Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres que dice impíos, que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aún entre la iglesia existen aquellos que distorsionan la palabra del Señor. Dice aquí, fueron ya destinados para esa misma condenación, pero están dentro de la iglesia. Se convierten en libertinaje la gracia de Dios, porque la gracia de Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 5, crece mientras el pecado crece. Dice, sobreabunda la gracia de Dios. Si eso es cierto, eso quiere decir, dicen ellos, que puedo seguir viviendo en mis pecados. Al cabo, estamos cubiertos por la gracia. Y sabemos tú y yo que eso es falso, porque dentro de lo que son las libertades del creyente, hay que guardarnos o mantenernos puro y buscar la santidad que solamente se encuentra en la lectura de la palabra del Señor y a través del Espíritu Santo. Judas 4 nos enseña que niegan a Dios como el único soberano. Quiere decir, disminuyen el poder de Dios y la soberanía de Dios. La autoridad de Dios lo hacen menos. Cuando tú y yo sabemos que Dios es el Todopoderoso, Él es soberano y Él está sobre todas las cosas. Aún los hombres más poderosos en esta tierra, Dios tiene control de ellos. Aún Dios tiene control de Satanás. Y Dios es soberano. Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo no es otro profeta, otro buen maestro, sino Cristo vino a revelarnos a Dios mismo. Cristo es Dios. Pero hay algunos que distorsionan eso y enseñan que Cristo es menos que Dios. Los agnósticos enseñan que Dios existe, pero no hay necesidad de Dios. Los ateos dicen que Dios no existe, y ahí viene lo que es la evolución de cómo fuimos los seres humanos, de cómo se convirtió un mono, chango, a un hombre, a través de la ciencia, a través de la chance, como dicen, chance, la probabilidad. La última vez que he mirado, la evolución sigue siendo una teoría, no es una declaración fundamental. No han llegado a comprobarlo y nunca llegarán a comprobarlo, porque no es cierto. Dios es el creador de todas las cosas. Y Él hizo al hombre. No de un mono, sino de polvo. Y la institución que Dios creó desde el principio fue la familia. Entre un hombre y una mujer. Y por cuánto cambian las leyes de este mundo, un bebé se hace con un hombre y una mujer. No importa qué tanto ha avanzado la ciencia y qué tantas cosas pueden hacer hoy en día, pero se necesita el hombre y la mujer para crear una familia. Y eso es bíblico. Y no hay nada que nos pueda mover, que nos pueda convencer, que sea en contra la palabra de Dios. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ahora, quiero que reconozcan esto, y es importante reconocer, entre el pueblo existen estos falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros. Una vez más, usa la palabra entre, están dentro de, que introducirían encubiertamente herejías destructoras o falsas enseñanzas, malas interpretaciones de la palabra de Dios. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro, versículos 1 al 3, lo que acabamos de leer, nos habla y nos dice que el falso maestro es motivado por la codicia. La codicia es un deseo por poder, no necesariamente por dinero, sino el deseo de buscar poder, el dominar, el influenciar, buscar una ganancia personal sobre la gente, buscar un señorío sobre la gente, cómo manipular la gente. Eso es lo que es la motivación del falso maestro, la motivación de la codicia, el deseo de tener poder, influencia, ganancia personal, buscar el señorío sobre la gente. Buscan elevarse o ser más altos, buscan el elevarse al costo de sus seguidores. Si otros tienen que sufrir para que ellos sí reciban lo que quieran, lo hacen. Dejan que otros paguen el precio. Y la palabra nos enseña que cada uno tiene que pagar su precio. Hay un precio que tenemos que pagar para ser seguidores de Cristo. Pero ellos dicen, no, eso no es cierto, sino que los seguidores pagan el precio mientras ellos viven sin sufrimiento, sin tener que pagar ese precio. Y lo permiten. Eso es cómo podemos nosotros reconocer el falso maestro. El falso maestro busca el señorío, cómo dominar, cómo convencer. Hay que tener cuidado cuando estamos dialogando la interpretación de la palabra del Señor, cuando uno se enoja, porque a la fuerza quiere dominar y quiere meter una creencia en ti a la fuerza. Eso no es de Dios, porque es Dios quien convence, es el Espíritu Santo que nos convence, no el hombre. Hay que tener cuidado con eso, porque lo que están buscando es el poder, el dominio, cómo manipular a través de la codicia. La codicia, el búsqueda del poder sobre alguien, también eventualmente llega a la búsqueda de su dinero. Y eso es en contra de la palabra del Señor. Hay un camino, hay un proceso, hay una manera establecida en la palabra del Señor cómo soportar la iglesia. Pero ya cuando uno lo busca en su propia codicia para vivir en su, para vivir en comodidades al costo de la gente o al pueblo de Dios, hay que tener cuidado de eso. Existen esos falsos maestros que se han enriquecido y dicen: soy bendecido de Dios. Dios quiere que yo viva en riqueza. Dios, predican esto. Dios quiere que yo maneje puro Mercedes-Benz. No es malo tener un Mercedes-Benz. Pero al decir Dios quiere que esto suceda, hay que tener cuidado. Han llegado a decir: Dios quiere que yo sea un multimillonario. Si Dios quisiera que fuera multimillonario, no fuera al costo del pueblo, sino por su propio trabajo y la bendición de Dios. Dios quiere que yo viva en una casa de 8 millones de dólares. No, porque Dios tiene preparado una mansión para nosotros allá arriba. El mundo no es nuestro hogar. Y no deberíamos de buscar comodidades terrenales, sino mirar hacia arriba, porque el mundo no es nuestro hogar, y tener cuidado de eso. Seguimos el estudio, el capítulo 2, brinca al versículo 13 y 14, dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales, mira cómo lo declara la palabra, como animales que irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Mira cómo los compara la palabra, como animales irracionales. Nosotros tratamos nuestros animales como nuestros propios hijos. Y cuando no nos hacen caso, dicen: ay, parece animal. Es un animal. Es perro. No es gente. Y ahí están comprándole el suéter al perro. Ahí cobijando al perrito porque tiene frío, pobre perrito. Y luego decimos: ay, estoy viviéndola como una vida de perro. Pero hay veces que los perros tienen mejor vida que uno. Llegamos a la casa todo asoleados y el perro ahí en el aire acondicionado. Solo la casa. Brincando de cama a cama. Y ahí está el perro. Hasta le echamos hielo al agua para que, dándole de comer a la mesa, de la mesa. La palabra del Señor compara a estos falsos maestros, estos que enseñan falsas doctrinas, como animales. Porque el animal no puede pensar, no puede racionar, no puede razonar, no puede discernir o definir lo bueno en contra del malo. El animal no puede hacerlo. Solo el ser humano lo puede hacer. Dios lo compara en su palabra como animales. Mira lo que sigue diciendo el 13: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Saben lo que están diciendo? Mientras predican en contra los pecados, viven en esos mismos pecados. Yo no sé si han notado, pero el político que habla más fuerte en contra de algo, probablemente lo está practicando. El político que habla en contra del robo, está robando la misma gente. Lo ha traído a la iglesia. Pastores, evangelistas de iglesias, o que le dicen mega iglesias, con miembros, más de 10,000 miembros, predicando contra el homosexualismo, y tarde que temprano su pecado sale, que aún estando casado con una mujer está practicando el homosexualismo. Hay que tener cuidado de los falsos maestros que aún, dice, comen entre vosotros, pero se deleitan en sus propios errores. 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón, dice, habituado a la codicia, y son hijos de qué. Proclaman ser hijos de Dios, pero verdaderamente son hijos de maldición. Desafortunadamente, los falsos maestros buscan al nuevo en la fe, porque saben que conocen muy poco sobre asuntos bíblicos, conocen muy poco acerca de las cosas espirituales y están buscando más que nada una guianza espiritual, y aquí es donde llegan a manipular. Un ejemplo se puede ver cuando grupos ofrecen su propia marca de verdad espiritual. El testigo llega a la casa y le dice: les queremos dar nuevas de la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La verdad quién? Y predican que Cristo es un ángel y no es el Hijo de Dios, ni tampoco es Dios. ¿Y eso es la verdad? Y buscan al nuevo creyente porque saben que es más susceptible y no se puede defender. Y aún el creyente que ha sido creyente por años, ahí estamos escondiéndonos porque ya llegaron los testigos de Jehová. Porque sabemos que no estamos preparados para defender nuestra fe, porque el único versículo que nosotros sabemos, ellos nos dan 10. Y luego decimos: pero por ahí la Biblia dice esto. ¿Pero dónde? aún los flojos espirituales, los que no buscan crecimiento, no pueden defender su fe. Y aún ellos, yendo de puerta en puerta, los mormones. El otro día, anoche fui a la feria y estaba lleno de mormones, predicando una doctrina falsa. Y no podemos defendernos. Dice la palabra del Señor, ellos tienen, van a tener su momento con el Señor. El creyente que se convierte a la pereza o a la flojera espiritual en áreas de su oración personal, el estudio bíblico, las personas que niegan buscar a Dios en oración, el estudiar la palabra del Señor. El domingo no es suficiente, hermano. Hay que tener una vida devocional personal, tú y Dios. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo en tus momentos devocionales? No solamente lo que predicamos aquí, pero aquellos, en esta mañana estaba lleno de personas que se fueron satisfechos y nunca van a abrir su Biblia hasta el próximo domingo. Y creen que están bien espiritualmente. No lo estoy condenando, pero verdaderamente son flojos espiritualmente. He hablado con un joven hace algunos minutos antes de empezar el servicio. No está llegando la gente, pero están perdiendo algo nuevo, algo bueno. Y yo no creo que lo que ellos escogieron hacer sea de mejor beneficio del estudio de la palabra de Dios. Pero es ok. Porque nosotros hemos llegado con la intención de buscar ese crecimiento espiritual. Queremos aprender más, queremos saber cómo defendernos. No para pelearnos, no para buscar pleito o la bronca, no para el tú por tú, sino para defender en quién y qué he creído. Con la palabra de Dios. No por decir, por la inmadurez, decir, pues esto es lo que creo y ya. No, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. No basándonos solamente en un versículo, pero versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo. Y no, tal vez no vamos a llegar a memorizarnos toda la palabra del Señor, pero por lo menos cómo defender nuestra fe en Cristo Jesús. Seguimos. Dios ha proveído toda la defensa necesaria para tener una vida victoriosa cuando somos confrontados con las mentiras espirituales. El Señor ha proveído la defensa suficiente y es nuestra responsabilidad entonces estar alertas, preparándonos para los ataques a través de tres cosas: evaluación propia. ¿Qué es lo que tú crees acerca de Dios? ¿Qué es lo que usted cree acerca de Jesús? ¿Qué es lo que usted cree acerca de la persona del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que usted cree a través o acerca del bautismo del Espíritu Santo? No lo que yo creo, no lo que yo predico, pero ¿qué es lo que usted cree? Para una evaluación personal. ¿Qué es lo que usted cree acerca del homosexualismo? Bueno, yo no lo practico, pero está bien porque ellos allá y nosotros acá. No. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Está de acuerdo a la enseñanza de la palabra del Señor? Hay que tomar una evaluación propia. Número dos, un crecimiento espiritual continuo. Hay que buscar ese continuo crecimiento espiritual. No estar satisfechos donde estoy ahorita, sino buscar escalar. Escalando, 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 escalando. No para que nos justifiquemos, que seamos los más santos de todos los santurrones, pero que podamos defender en quién hemos creído. Número tres, una dependencia del Espíritu Santo. No podemos hacer nada si no aprendemos a depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, y el Espíritu Santo os recordará, les hará memoria de todas las enseñanzas. ¿De quién? De Jesús. Que cuando nos hemos preparado en la palabra del Señor, cuando nos hemos preparado en la oración, cuando nos enfrentamos con los falsos maestros, podemos defendernos dependiendo en el Espíritu Santo. El don de discernimiento. Buscar el don de discernimiento, no el don de sospecha, porque eso no es don. Es decir, yo sospecho algo. No, se ha dirigido por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que nos da el don de discernimiento para saber qué espíritu está detrás de esa enseñanza. ¿Qué hay detrás de eso? No por lo que sentimos, sino por lo que el Espíritu Santo nos hace saber. Es importante. Porque el don de discernimiento, y el Espíritu Santo nos hace saber qué espíritu está detrás de la motivación de esa enseñanza, la motivación de ese hombre o de esa mujer. ¿Qué es lo que ha estado aprendiendo? Algunos se han ido de esta iglesia y han sido engañados por falsos maestros y profesan tener la verdad y están creyendo una mentira. Y Romanos capítulo 1, versículo 18 dice que la ira de Dios se revelará a aquellos que cambiaron la verdad por una mentira. En el versículo 32, capítulo 1 de Romanos, dice que Dios tratará con aquellos que están en pecado y aquellos que aprueban del pecado. Eso es Dios. Y el Espíritu Santo nos hace entender cuál es la fuerza, la motivación de la situación. Alguien está enseñando algo, puede ser motivado por el Espíritu Santo, puede ser motivado por algún espíritu demoníaco o por su propia conveniencia. Hay que saber cómo juzgar la palabra de sabiduría. Santiago capítulo 3, versículos 14. Si quieren voltear ahí, tomamos algún tiempo para explorar. Capítulo 3 de Santiago, versículo 14 al 18, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis con la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué es lo que no es la palabra de sabiduría no está basado en la envidia. No está basado en el egoísmo, la ambición o los deseos de uno mismo. Sino que la sabiduría que viene de lo alto, el discernimiento y cómo aprendemos a depender del Espíritu Santo al saber y entender qué es de Dios y qué no es de Dios. La sabiduría es pura, dice, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre, pero estar ciertos, tener la certeza, tener la convicción que lo que en quien yo he creído no hay error, porque la palabra de Dios no hay errores. Y cuando aprendemos a depender en la obra del Espíritu Santo, el don de discernimiento, no hay errores. Y se predica la palabra del Señor así como fue escrita para interpretación. No lo que yo creo, pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Seguimos. Regresando a segunda de Pedro. Y a Judas, que nos proveen una defensa para guardarnos de no ser desviados. En primera de Pedro, ahora les quiero dar 7 cosas que encuentro yo en segunda de Pedro y en Judas. Cómo resistir la falsa enseñanza. En el capítulo 1 de segunda de Pedro, esto nos ayudará a resistir estas 7 cosas que yo encuentro en segunda de Pedro y en Judas. Nos ayudarán cómo resistir la falsa enseñanza, la falsa doctrina, el falso maestro. Mira lo que dice el capítulo 1, versículos 3 y 4. Hermano Andrade, ¿sí puede venir acá al frente y usted me va a leer las escrituras? Por favor. ¿Me get this mic? Okay. El versículo 3 y el versículo 4. Siguen. You got it? Oh, did I turn it off? Sorry. Lo apagué. Espera un segundo. Ahora sí.
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
La primera herramienta que usted y yo tenemos, que el Señor nos ha dado para defendernos en contra del falso maestro y la falsa enseñanza, el primero es el simple acto de conocer a Dios. Conocer a Dios es importante porque es nuestra primera defensa en contra de las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. El conocer a Dios, y nos revela el versículo 3 y el versículo 4, que el simple acto de que hemos llegado al conocimiento de quién es Dios Deuteronomio capítulo 6 nos enseña quién es Dios, soberano, creador, Dios es amor, Dios es poderoso. El mismo capítulo nos enseña qué hace Dios. Dios proveó una manera para que el hombre se acercase a él, entregándonos a su Hijo como sacrificio. Y ahora todo aquel que ha creído en Cristo como el Mesías, nuestro Salvador, el que perdona nuestros pecados, ahora hemos llegado a conocer quién es Dios. Desde el más nuevo, el que se convirtió hace algunos días, tiene la ventaja, tal vez no es teólogo, pero el simple acto de que hemos llegado a conocer a Dios, Dios empieza a cuidarnos. Dios empieza a revelarse a nosotros. A través de la creación, Dios se revela. A través de la palabra de Dios, Dios se revela. A través de su Hijo Jesucristo, Dios se revela. Y a través de nuestra conciencia. Y cada día Dios se revela a nosotros en una manera diferente, en una manera especial. Y aprendemos a conocer a Dios. Y porque hemos llegado a conocer a Dios, la primera defensa en contra de la falsa enseñanza es de que conocemos a Dios. Tenemos acceso a Dios. Y si hay una duda, podemos correr a Dios y el Espíritu Santo nos lo revela. El recién nacido, tenemos acceso al divino poder de Dios con el simple acto de haberle conocido. Y porque le hemos conocido, conocemos sus promesas. Porque Dios nos protege, Dios nos guía, Dios nos ayuda, Dios nos protege de los dardos del enemigo. El conocimiento de Dios y el conocimiento de sus promesas, este conocimiento nos guarda de ser engañados y nos ayudará a resistir la tentación. Ahora vea conmigo segunda de Pedro, el primer capítulo. Ahora, hermano, usted va a leer el 5, 6, 7, 8 y 9. Por favor.
Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Hace algún tiempo prediqué sobre esos versículos. Y básicamente lo que hemos encontrado es de que estas características vienen de Dios. Ningún hombre los puede proveer. La segunda defensa para resistir la falsa doctrina es el desarrollo de características piadosas. De buscar las características de Dios. Al crecer continuamente, al acercarnos a Dios diariamente, nos va a llevar a ser más y más como Cristo. Al llegar a ser más y más como Cristo, nos ayudará a evitar el egoísmo. Porque el egoísmo nos guía a la decepción espiritual y eventualmente a la destrucción de nuestras vidas. Sin el crecimiento de estas cualidades, nuestras vidas o de estas cualidades en nuestras vidas, no estamos preparados para defendernos. Sin el crecimiento de estas cualidades en nuestras vidas, estamos preparándonos para fallar. Porque deberíamos de añadir, no por lo que nosotros podemos en nuestras propias fuerzas, sino que en la búsqueda de Dios. Ya hemos llegado a conocer a Dios, gloria a Dios, sigue creciendo. Gloria a Dios que se ha convertido a los caminos del Señor. Pero hay que buscar estas características por medio de la lectura de la palabra del Señor, por medio de la santificación del Espíritu Santo, por medio de las prácticas o las disciplinas de un discípulo al estudiar la palabra de Dios, a la oración. Orar en el Espíritu, dice la palabra del Señor. Aprender a tener esas prácticas, disciplinas, cada día. No es fácil. Y no estamos hablando de estar horas y horas. No estamos diciendo que tiene que negar o descuidar sus obligaciones. No. Pero hay veces que el Señor nos levanta temprano y no nos queremos levantar. Le decimos: Señor, déjame dormir, estoy cansado. Pero ustedes que han experimentado el cansancio en la presencia del Señor, como que se va, porque es mucho más mejor estar en la presencia del Señor que cualquier otra cosa. No me malentía, a mí me encanta dormir. Ah, cómo he extrañado las siestas de los domingos. No he podido hacerlo, pero me encanta el dormir. Pero cuando Dios nos levanta, hay que dejar de hacer lo que estamos haciendo y buscar de Dios, porque Dios nos quiere inyectar características suyas. Quiere inyectarnos caracteres de Él. Y llegamos a aprender que cuando buscamos más de Dios en la oración y en la palabra del Señor, y el Espíritu Santo está haciendo la obra en nosotros, empezamos a vernos como Jesucristo. Por eso dice Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y luego voy a decir: imítame a mí como yo imito a Cristo. Y ya no soy yo, pero es Cristo que está en mí. La segunda herramienta que Dios nos da para defendernos a la resistencia de la falsa doctrina. Mismo capítulo 1. Versículos ahora, hermano, 19, 20 y 21, por favor.
Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
¿Qué palabras que nos llegan a afirmar? Dice: la profecía más segura. Dice que debíamos estar atentos. Atentos como esa antorcha que alumbra en un lugar oscuro, que cuando hay oscuridad y algo alumbra, todo mundo está buscando de dónde viene la luz. De poner cuidado. ¿Sabe lo que está diciendo esa escritura? Que tomemos notas. que cuando se está predicando la palabra del Señor, no es lo que yo quiero decir, sino lo que Dios quiere decir a través de mi vida, así como lo fue en el Antiguo Testamento. Y luego dice, sigue diciendo que los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, usted tiene que llegar a la iglesia creyendo que cualquier persona que va a estar detrás de este púlpito sea inspirado por la unción del Espíritu Santo. Y lo que nosotros predicamos no es lo que viene de nosotros, sino lo que Dios ha puesto en nosotros. Y cuidaremos eso mientras Dios nos da la dirección de que seamos inspirados por la palabra de Dios actuando en nuestras vidas primero. No hay palabra más segura, dice segunda de Pedro. Palabra fiel es esta, dice Pablo a Timoteo. Esto es seguro. Esto es importante. El estudio de la palabra de Dios. Es importante, hermano, el estudio de la palabra de Dios. Por eso he tomado el tiempo para abrir la palabra de Dios y no solamente basarnos en un solo versículo, pero ir versículo por versículo. ¿Qué es lo que dice la palabra? No tanto por lo que yo tengo que decir. No tanto por mis experiencias. Hay veces que nuestras experiencias complementan la palabra del Señor, pero no es nuestras experiencias que nos hablan, sino es la misma palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que tener confianza en la palabra de Dios. Sin duda, si la palabra dice que estaban en medio del desierto y una columna de fuego los guiaba por la noche, yo tengo que estar seguro que así fue. Si la palabra me dice que una estrella guió a los magos, yo tengo que estar seguro que así fue. Tener confianza que lo que yo leo en la palabra del Señor es cierto. Es cierto. No es una fábula o un invento. Los científicos dicen que cuando escribieron la palabra de Dios, dice que escribieron estos hombres, estaban teniendo ataques epilépticos. Estaban en una tranza y empezaron a escribir. ¿Sabe qué? La palabra de Dios, no hay tranzas. Porque Dios no es transero, Dios es verdadero, Él es honesto y todo lo que está en la palabra de Dios es verdadero y tenemos que confiar que la palabra de Dios es verdadero. Me estaba compartiendo un joven hace algunos días y me decía que el Señor lo había llevado una escritura. Él estaba pasando por algún momento difícil en su trabajo. Estaban persiguiéndolo para al final correrlo. Y dice que la mujer, esa misma mujer, dice que es una mujer déspota. Dice que lo llevó a lonchar un día y dijo: mi récord está limpio. Que cada vez que yo quiero deshacer de alguien, asegúrase que la persona va a salir y no va a ser despedida y no va a recibir ninguna recompensa, ni no va a recibir ningún lo que le dicen what do you get when you get severance pay, ninguna de eso. Unemployment, olvídate. Lo estaban amenazando y el Señor lo llevó a una escritura. Y dice que llegó aquí al santuario y él le dijo: Señor, yo no sé por qué estoy pasando por esto, pero esta palabra que tú me diste, esta historia de este rey que persiguió al profeta, yo voy a hacer igual lo que el profeta hizo. Dice, Y él me estaba diciendo eso. Parece que fuera loco para cualquiera persona, pero dice, me dijo estas palabras: me atreví a creer la palabra de Dios. Dice que al instante que hizo ese compromiso con el Señor, empezó a ver el cambio. Y que algunos días después le llamó el manejador del distrito. Y le dijo, él pensaba, ahora sí me van a correr. Y le dijo, te llamo para decirte que tengo tu cheque de bonus. Tengo tu bonus check. Y que todavía vas a seguir trabajando con nuestra compañía. Y te vamos a recomendar para que llegues a ser manejador. ¿Cómo la ve? Un muchacho que leyó una historia en la palabra de Dios. Parecía una locura, pero se atrevió a creer la palabra de Dios. Y así como fue en la historia, así sucedió en lo real, en su vida. Y él me dijo, yo te estoy diciendo esto como forma de testimonio. Y yo salí de ese lugar animado, porque yo estoy seguro que lo que yo leo en la palabra del Señor tuvo que suceder y tiene que suceder en el futuro, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. El mundo pasará, los deseos pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. No solo estudiar y confiar en la palabra, pero practicar la palabra de Dios. Ahora brinca el capítulo 2. Esto nos va a dar la cuarta herramienta que necesitamos para resistir la falsa enseñanza. El capítulo 2, versículos 11, 10 y 11, hermano.
Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicias, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor.
Lo que nos está diciendo esa escritura es de que deberíamos de evitar el ser orgulloso. Personas a veces teniendo una actitud incorrecta hacia la gente en autoridad puede tener un efecto negativo espiritualmente. El ser egoísta o arrogante, o el despreciar a aquellos en autoridad, demuestra la falta de confianza en Dios. La semana pasada entendíamos que Dios pone autoridades sobre nosotros. En la clase de membresía hablábamos de la importancia del gobierno de la iglesia y cómo Dios escoge hombres para dirigir, encargarse del movimiento de la iglesia. Aquí lo que está hablando la palabra del Señor son aquellos que vienen a la iglesia y por ahí en sus conversaciones llegan a faltar el respeto a la autoridad que Dios ha puesto sobre la iglesia. Han llegado al punto de traer divisiones en la iglesia. Han llegado al punto de hacer su propia congregación y vienen en contra al pastor o al liderazgo de la iglesia y eventualmente causan divisiones. Yo he ido y no sé por qué razón después noté, he ido a diferentes iglesias a ministrar, y después noté, o tal vez antes supe, que era una iglesia dividida, recientemente dividida. Y ha habido veces que el Señor me ha llevado a las dos iglesias y digo, Señor, ayúdame. Pero personas que han levantadose en contra de la autoridad. Bueno, cuando hacemos eso, estamos cuestionando a Dios mismo. La misma palabra lo dice. Que aún faltándole el respeto a nuestras autoridades, estamos faltándole el respeto al Señor mismo. Y le damos a Satanás un punto de apoyarse en ese mismo desprecio, el menospreciar o el despreciar lo que Dios ha puesto sobre nosotros en la área de liderazgo. Ya ha habido veces que hemos tenido que aprender, mordernos la lengua. Ha habido momentos que hemos tenido que aprender el no ser orgulloso, humillarnos delante del Señor y servir los unos a los otros, es lo que nos dice la palabra del Señor. Tengo que seguir. Brinca al capítulo 3, versículos 8 al 14, hermanos, si los pueden leer, por favor.
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda sus promesas, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según la promesa, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz.
Lo que nos dice esa escritura, porción de escritura, es de que deberíamos de anticipar la venida del Señor. Deberíamos de estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos mantiene alerta. Nos ayuda a no ser engañados. Y porque ha sido más de 2000 años que Jesús hizo esta declaración, no quiere decir que no va a suceder, sino que quiere decirnos que está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, hoy más que ningún otro día. Que no seamos engañados por aquellos que niegan la venida de Cristo, aquellos que niegan el juicio de Dios. Porque vendrá el día que el juicio de Dios va a venir, el día del Señor viene. Malaquías capítulo 4 versículos 1 al 3 nos habla de esa venida, de que va a venir con fuego consumiendo todos los que viven en pecado. Pero dice, pero aquellos que tienen su fe en Cristo Jesús, recibirán salvación. Y esa es la promesa de podemos vivir en anticipación que Cristo viene pronto. Mira lo que dice el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, de Cristo. Anticipar la venida de Cristo. Ahora brinca a Judas. Versículo 20 y 21, hermano.
Nosotros, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para su venida eterna.
La palabra del Señor dice que el creyente debería de permanecer activo mientras espera la venida del Señor. Activo, ¿qué es lo que deberíamos de ser? Activos para seguir activos con un propósito. Dice, deberíamos de buscar edificación continua. Edificación continua. La gente inactiva termina siendo perezoso y más sensible a la falsa enseñanza. Judas nos anima como creyentes a que continuemos a hacer cosas que nos edifican espiritualmente. El estudio de la palabra del Señor, el orar en el Espíritu, que podamos responder continuamente al amor de Dios. En eso deberíamos de ocuparnos, de conservarnos en el amor de Dios, esperando el día del Señor, orando en el Espíritu, edificando nuestra misma fe, buscar una edificación continua. Y el último se encuentra en los versículos 22 al 25, si me lo puede leer, hermano.
Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne.
El 24 y el 25 también.
Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentados sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos de los siglos. Amén.
Dice la palabra del Señor que deberíamos de ayudar uno al otro, resistir las falsas enseñanzas. Es importante acordarnos. El propósito de nuestras experiencias espirituales son para traer gloria a Dios y para servir a otros. Demostrar misericordia. Tomar acción para ayudar a aquellos que luchan en su fe. Tenemos que animar, Romanos nos dice que el fuerte debería de animar al débil. La edificación continua de ayudar a aquellos que se han desviado, aquellos que han dudado, convencerlos, salvar a aquellos que se han ido al mundo arrebatándolos del fuego, dice, y tener misericordia con temor. Pero ten cuidado de no caer en la misma trampa. Y luego termina Judas con una doxología, una exaltación a Dios, declarando el Dios que es poderoso para guardarnos sin caída. Dios es poderoso para guardarnos, pero Dios es poderoso, no nosotros, de guardarnos de nuestras caídas. Dice Dios, aquel que nos presenta sin mancha delante de su gloria con alegría. Solo Dios pudo salvarnos. Solo Dios es el Dios de la salvación. Solo Dios pudo proveer el medio del sacrificio perfecto en Cristo Jesús para lavar nuestros pecados. Solo Cristo nos lava por medio de la sangre, lava nuestros pecados para presentarnos sin mancha delante de la gloria de Dios. El único Dios. El único, no hay alguien que se compare a nuestro Dios. El Dios que tú y yo servimos, discúlpame, pero no es el Alá que sirven estos del Islam. El Dios que usted y yo servimos es Dios único y no hay nadie en que se puede comparar a nuestro Dios. ¡Sabio Dios! De Dios viene la sabiduría. Él sabe todo. Él aún discierne nuestros pensamientos y los motivos de nuestro corazón. Dios lo sabe todo. Dice nuestro Salvador. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él es nuestro Salvador y a Él adoramos y a Él le servimos y a Él le debemos todo. Le debemos deudas grandes al Señor. Dice, sea la gloria y la majestad a nuestro Dios. Debemos de darle gloria. Debemos de entregarle majestad. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El sumo sacerdote. No hay ningún reverendo más alto que el reverendo, que es el santo Dios que tú y yo servimos. Imperio y potencia, el Dios todopoderoso, alabado sea el Dios que hace camino donde no hay camino, el que hace ríos en el desierto, el que hace puertas donde no hay puertas, en medio de una pared, el Dios que tumba los muros cuando están en contra de nosotros, el Dios todopoderoso. No solamente ahora, pero por todos los siglos. Él nunca cambia, hermano. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Sabe lo que me enseñó? Me enseñó esta semana. Mismo Dios nunca cambia. El Dios que es el mismo ayer, hoy y para siempre, es el mismo Dios que está haciendo una cosa nueva en mi vida y en su vida. Él no cambia, pero Él hace una cosa nueva. ¿Cómo la ve? Alabado sea el nombre del Señor. Y ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído las cosas que Dios tiene preparados para aquellos que le aman y le adoran en espíritu de verdad. A Dios sea toda la gloria, toda la majestad para siempre. Y luego termina la doxología con un sello. Amén. Amén. Así sea. No importa lo que pasa alrededor. Así tiene que ser. Amén es una declaración que afirma. Aunque no lo vemos, así es. Y decimos, amén. Porque es una declaración de firmeza. Un canto que cantábamos hace muchos años. Si en verdad eres salvo, di amén. Y los hermanos, amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Y los hermanos, amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo. Y los hermanos dijeron, amén. Voy a leer la misma escritura con que empezó. Jonah, you gotta come play something. I'll be here for a while. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Ya lo leí, pero lo tengo que volver a repetir. Por lo cual, hermanos,